9 de la mañana, 10 minutos, pedimos ayuda de la academia para entender un poquitico esto de las ARL, cuáles son las responsabilidades de la ARL, de la EPS, de la empresa, de cada quien, en el momento en que un trabajador debe enfrentar el riesgo de contagiarse con el COVID-19. Recordemos que hablamos esta mañana más temprano con el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, y nos dijo que es muy claro que las ARL tienen que responderle a los trabajadores de la salud. Les preguntábamos por otros trabajadores y él dijo, vamos paso a paso, trabajadores de la salud inicialmente. Pero sí vale la pena pasar revista a qué es lo que dice la ley en este momento, cuáles son los derechos de los trabajadores en esta materia, en materia de aseguramiento, y quién debe responder por qué. Es decir, quién atiende a un paciente que adquirió el COVID-19 y cuándo se considera un riesgo laboral y cuándo no. Y dependiendo de eso, quién tiene que prestarle el servicio. El profesor Iván Jaramillo del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario nos da una mano con este tema. Profesor, bienvenido a RCN, buenos días.
Buenos días, Yolanda, un gusto saludarte a ti y a todos los oyentes hasta ahora.
Yo le voy a pedir que sea así como muy pedagógico con plastilina. Doctor Jaramillo, para que entendamos un poquitico, ¿un trabajador colombiano hoy a qué tiene derecho en materia de salud, en materia de seguridad, si se quiere? De seguridad en términos de salud, en términos de pensión y demás. ¿A qué tiene derecho hoy cualquier trabajador?
Cualquier trabajador tiene derecho a ser afiliado al Sistema General de Seguridad Social, que tiene o algunos subsistemas. Tiene el sistema de pensiones, al que nos vamos a referir, el sistema de salud cuando ocurren siniestros, por lo que nos denominamos origen común, es decir, situaciones no ligadas al trabajo, y tiene el cubrimiento del sistema de riesgos laborales a cargo de las administradoras de riesgos laborales o ARL. Esas administradoras lo que cubren es todos los riesgos relacionados con accidentes de trabajo o enfermedades laborales, es decir, todo aquello que ocurre por causa o con ocasión del trabajo está relacionado con este sistema de cubrimiento, para el cual hay una afiliación y un pago de cotizaciones mensuales que los trabajadores deben ser afiliados y tienen derecho a todo el esquema de prestaciones y reconocimientos cuando ocurre, insisto, un accidente de trabajo o una enfermedad laboral.
¿Qué cubre ese seguro de riesgo laboral? ¿Qué cubre?
Cubre todas las contingencias de accidente de trabajo o enfermedad laboral, y si llega a ocurrir alguno de los siniestros, es decir, alguna de las situaciones adversas para la salud de los trabajadores, tienen derecho a un reconocimiento de subsidio por incapacidad, que es al 100%, es decir, si el trabajador viene ganando, vamos a hacerlo fácil, con 1 millón, pues 1 millón va a recibir durante el tiempo que está incapacitado. Si es de origen común, para ir haciendo el contraste, es decir, si no tienen nada que ver con el trabajo, se paga el 66,6%, es decir, se paga un porcentaje solamente, luego es mejor siempre el sistema de riesgos laborales. El sistema de riesgos laborales además cubre una indemnización por incapacidad permanente parcial. Si el trabajador pierde por un accidente, una enfermedad, la capacidad laboral entre el 5 y el 49% de pérdida de capacidad laboral, tiene derecho a una indemnización específica que no existe en el sistema de origen común. Si el trabajador llega a quedar inválido por consecuencia de alguna de las situaciones de la actividad laboral, se reconoce una pensión de invalidez. Y si el trabajador desafortunadamente muere, que pues obviamente es un escenario no querido por nadie, no deseado, pues hay una pensión de sobrevivientes que se liquida sobre un mejor porcentaje que si ocurre esa misma muerte por un origen no relacionado con el trabajo y sin ningún requisito que se piden cuando hay un accidente de origen común, es decir, no relacionado con el trabajo que ocasiona la muerte del trabajador.
Bien, cuando, como en el caso actual, el trabajador de la salud se enferma por el COVID-19, porque es parte de su trabajo atender a los enfermos que lo tienen, aquí hay es claro que dijéramos las aseguradoras de riesgos laborales deben responder, es lo que nos dijo el ministro de Trabajo. Es así, es un claro riesgo laboral.
Es claramente una enfermedad derivada de la exposición al riesgo inherente a la actividad laboral. Lo que pasa es que como hay algún debate, porque una ARL decía, mire, por ser una pandemia general y tal, no es laboral, todo ese debate ya no existe, porque ya con el decreto 538 que fue expedido en el día de ayer, pues es clarísimo que el COVID para los trabajadores de la salud debe ser considerado una enfermedad laboral, luego aplica todo este régimen que acabo de referir.
¿Y qué pasa con los otros oficios vitales? Que le preguntábamos esta mañana al ministro y él decía, vamos paso a paso, por ahora los de la salud. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los trabajadores de los supermercados que en este momento tienen que trabajar? Con los reporteros que están haciendo tarea en calle, que tienen que trabajar y se encuentran a veces, como acabamos de escuchar a Pepe, con mucha gente que está en la calle. ¿Qué pasa con los policías? Es decir, ¿qué pasa con los otros oficios vitales que por razones de su trabajo han tenido que salir a la calle y no hacer la cuarentena? ¿Eso es un riesgo laboral?
Sí, hay un cúmulo de actividades exentas que están trabajando en este momento en la calle y están desarrollando la actividad. En realidad, el decreto de ayer, muchos colegas dicen, pero no era necesario porque desde que se pruebe que hay una conexión con la actividad laboral que se está desarrollando de esa enfermedad, que es consecuencia de la exposición a ese riesgo, pues tiene que ser calificada así, porque eso está en la ley 1562 del 2012. No había necesidad del decreto, pero se hizo para aclarar este tema de los trabajadores de la salud tan sensible. Si una persona, un reportero, un policía, alguien de un supermercado, es contagiado con el COVID-19 y se logra determinar que está relacionado con la actividad laboral que está desarrollando, que es producto de esa exposición a ese riesgo, pues a mí no me cabe duda ni a la ley que es una enfermedad laboral, y como tal, las ARL, administradoras de riesgos laborales, deben responder por las prestaciones que se deriven de esa situación, por el subsidio, el tratamiento asistencial completo, si Dios lo quiera llega a morir, hay una pensión de sobrevivientes, etcétera, pero sobre la responsabilidad de eso recae en cabeza de la ARL a la cual está afiliado el trabajador.
Ahora, en el caso de prestación del servicio de salud, ¿quién debe prestar ese servicio de salud a un trabajador que en este momento adquiera COVID-19?
La ARL tiene IPS con las que contrata el servicio para la parte asistencial que entiendo la pregunta, es decir, el trabajador debe ser atendido a cargo de la ARL a través de las IPS, es decir, las instituciones prestadoras de salud, el hospital X, Y o Z debe prestar el servicio con el que contrata la ARL, pero no pueden excusarse en que no haya afiliación o que piensan que el trabajador está contratado por prestación de servicios y no laboralmente, luego no tiene cubrimiento. Nada de eso opera. En este país la seguridad social es un derecho fundamental para todos los trabajadores, independiente de la forma del vínculo que tengan con el empleador o el hospital, en este caso, de que se traten.
Entiendo. Es un poquito complicado de todas maneras, porque uno dice, la EPS, ¿qué papel juega aquí, profesor?
No, es que la EPS, Yolanda, es cuando hay contingencias de origen común, es decir, cuando yo me enfermo por una gripa en mi casa, porque yo jugando fútbol con los amigos tenga una lesión en la pierna el fin de semana, para eso está la EPS. La EPS es para enfermedades y accidentes y riesgos que no tienen nada que ver con el trabajo. Cuando está relacionado con el trabajo, entra a operar la ARL. Entonces, insisto, un ejemplo fácil para que los oyentes entiendan fácilmente. Si yo el fin de semana voy con mis amigos a un asado y hago una mala postura y lesiono un poquito la espalda, para eso está la EPS. Y esa misma lesión de espalda ocurrió por estar mal, por la mala postura en el trabajo, etcétera, para eso está la ARL.
Estamos hablando con el profesor Iván Jaramillo, Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Nos está ayudando a entender un poquito todo esto de la ropa de letras, la ARL, la EPS, etcétera. En este momento que es crucial, porque es cuando se va a necesitar muchísimo la respuesta de esas aseguradoras para proteger a los trabajadores. José Manuel Acevedo.
Sí, quisiera preguntarle, además de este tema de riesgos laborales, Yolanda, por una pregunta que es recurrente y que nos hacen muchos oyentes con relación a la posibilidad que tienen sus empleadores de suspender los contratos de trabajo, invocando obviamente las razones de caso fortuito, de fuerza mayor que aparecen en el propio Código Sustantivo del Trabajo. Doctor Iván, ¿esa suspensión se permite efectivamente en estas circunstancias o evidentemente el trabajador no puede ni cancelar ni suspender los contratos a la luz de las disposiciones que han emitido el gobierno nacional?
Hombre, José Manuel, un gran saludo, me da mucho placer saludarte, espero estés muy bien. Sí, en realidad el tema de la suspensión del contrato es uno de los temas más debatidos en este momento, de si procede o no, sobre todo por esa causal de fuerza mayor o caso fortuito que está en la ley. Para que los siguientes entiendan, cuando el empleador suspende el contrato, no hay lugar a la prestación del servicio ni al pago del salario. Luego, durante este tiempo, el trabajador no va a recibir el salario, que pues es obviamente el soporte de su ingreso vital. ¿Qué hay que decir frente a eso? Pues que el mismo ministerio, desde inicios de la pandemia, emitió una circular en la que decía, mire, una serie de alternativas. Está el teletrabajo, el trabajo en casa, está el uso de las vacaciones, está la jornada flexible. Es decir, hay una serie de alternativas que permiten soportar, que acá no hay fuerza mayor ni caso fortuito, porque la fuerza mayor ni caso fortuito deben ser hechos irresistibles, imprevisibles, inimputables al deudor y que causen con la imposibilidad de cumplir con la prestación, que en este caso es el salario. Luego, si tengo todas las alternativas que da el ministerio, como teletrabajo, trabajo en casa, jornada flexible, uso de las vacaciones, etcétera, pues no hay fuerza mayor o caso fortuito, es decir, no hay esa irresistibilidad del hecho. Además de ello, la fuerza mayor o caso fortuito son figuras civiles que cuando se trasladan y viajan al derecho del trabajo, pues hay que ponerlas en la lógica laboral de protección del trabajador. Luego, ese caso no es tan inmediato, entonces hay que por lo menos hacer ese ejercicio. Y lo más importante, José Manuel, es que al menos el gobierno ha advertido que va a haber un esquema de subsidios para la continuidad del pago de salarios, sobre todo en pymes. Hay que esperar a ver la reglamentación final cómo se presenta, pero con esa razón, además de las anteriores que he dado, pues uno no puede calificar como fuerza mayor o caso fortuito estos hechos. De cualquier forma, más allá de la discusión que acaba de plantear, la ley 50 del 90 establece que para que proceda la suspensión del contrato debe haber autorización previa al Ministerio de Trabajo. Y al menos el Ministerio, en cabeza del Ministro, ha dicho oficialmente que no ha pedido ninguna autorización para suspensiones o despidos. Luego debo presumir que en este momento pues nadie está habilitado para ello y que pues no es procedente la suspensión por esa causa.
Doctor Jaramillo, volviendo a lo de los riesgos laborales, como pues gran parte del personal de salud no tiene contratos, digamos, no están en nómina, sino que son muchos por prestación de servicios, ¿esos contratos todos por prestación de servicios tienen riesgos laborales o hay riesgo de que haya algunos contratos en que ni siquiera eso esté contemplado o cubierto?
Sí, es una muy buena pregunta. Es lamentable la situación de vinculación de los trabajadores de la salud, tendencialmente informales y tendencialmente deslaboralizados. Pero para responder la pregunta, si un trabajador es teóricamente independiente y así está vinculado, no es excusa para no estar afiliado al sistema de riesgos laborales. Insisto, una cosa es el derecho al trabajo, que está exclusivamente pensado para los trabajadores dependientes, y otra cosa es el sistema de seguridad social, donde esto de las ARL, por eso siempre digo el nombre de Yolanda, Administradora de Riesgos Laborales, ampara tanto a dependientes como independientes y su afiliación es obligatoria. Luego no es excusable que se piense que es un trabajador independiente o un trabajador por una OPS, como llaman en el sector salud, órdenes de prestación de servicios totalmente independientes, deslaboralizadas, que es otro problema, ¿no? Es otro problema distinto, pero no es excusable para no que el trabajador no esté cubierto y afiliado al sistema de riesgos laborales.
Es decir, lo que usted nos está explicando, profesor Jaramillo, es que si hay un trabajador por contrato de prestación de servicios, ese hospital o esa entidad, para que hablemos en términos generales de los trabajadores o esa empresa, debe tenerlo o debe pedirle al trabajador su afiliación a la aseguradora de riesgos laborales.
Absolutamente sí, está en la ley 1562, se ampara a los trabajadores dependientes e independientes. Y si el hospital o la entidad es coherente, debe pedir la afiliación y el pago de los aportes. Lo que sucede es que hay un tema adicional allí y es que aquí opera el principio de primacía de la realidad por el cual esos trabajadores, y se nota que es así, están bajo instrucciones y órdenes del hospital, pues debe ser despreciada esa calificación de independiente para adscribirlo al sistema de laboral de cubrimiento, pero ese es un problema distinto de la relación que él tiene con el hospital.
Cuando hay una relación por contratación de servicios y no por vinculación laboral de nómina, el trabajador pues le pide a la empresa que se afilie a la ARL. Eso lo debe pagar el trabajador, es decir, corre por cuenta del trabajador, no de la empresa que lo contrata.
Lamentablemente corre por cuenta del trabajador sobre el 40% de los honorarios que recibe. Es decir que, vamos a hacerlo fácil, si el señor recibe 10 millones... pues sobre 4 millones va a cotizar, Yolanda. Entonces, la prestación en este caso, si tocando madera, si llega a incapacitar, va a ser de 4 millones, no de 10. Luego, el incentivo para él de quedarse va a ser muy bajo. Pero más allá de ese problema de política pública en conexión con el quédate en casa, sí, desafortunadamente es a cargo del trabajador independiente. Lo que pasa es que si uno examina esas relaciones, normal y tendencialmente se están cubriendo una verdadera relación de trabajo donde tenía que ser el empleador el que pagar el 75% del valor total de lo que gana para obtener una prestación, en mi ejemplo, de 10 millones. Ese es el gran problema. Pero sí, si efectivamente es independiente, debe pagarlo todo el trabajador a su cargo sobre el 40% de lo que venga.
Ahora, profesor Iván Jaramillo del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, ¿qué pasa con los que están trabajando en la casa? ¿Es un riesgo laboral qué? Es decir, si el trabajador sufre un accidente, si el trabajador sube... Sí. Es decir, la gente se pregunta también si mientras estoy en mi casa trabajando, la aseguradora sigue funcionando, el seguro de riesgos laborales sigue funcionando o no. ¿Cómo opera eso?
Es una magnífica pregunta. Nosotros hicimos una encuesta a 478 trabajadores del país y encontramos que de esos 478 trabajadores, el 90,7%, Yolanda, advirtió que no había tenido asesoría de la Administradora de Riesgos Laborales en esa adaptación del puesto, ni se les había reconocido lo que se denomina el auxilio de conexión. Es decir, en Colombia una figura que es el teletrabajo, que está regulada en la ley 1221 del 2008, por la cual el trabajador, pues utilizando los medios tecnológicos de la información y las comunicaciones, realiza las actividades. Entonces, cuando es enviado a la casa a realizar las actividades a través de sus medios de la tecnología y de información, está previsto en la ley que dar un acompañamiento a las ARL. Entonces debe, digamos, obviamente respetando la intimidad del trabajador, pues haber un acompañamiento para que esa adaptación no tenga un perjuicio en su salud, porque obviamente estar sentado durante 8 horas frente a un computador pues requiere unas adaptaciones mínimas en postura, en luz, en ubicación del computador, en el tema del túnel carpiano, los tendones, etcétera. queda a conciencia en un acompañamiento de la ARE. Eso está en la ley, que debe ser así. Y lo segundo que encontramos es que esos trabajadores que son enviados a casa, hay una prestación específica en la ley que se llama, bueno, se denomina así, pero académicamente se denomina auxilio conexión, por la cual el empleador, pues como se está liberando el pago de esos, de todo ese tipo de costos fijos, pues debe pagar al trabajador los equipos, el mantenimiento, el valor de la energía, y obviamente si está prestando el equipo, pues debe ser restituido salvo su deterioro natural, pero eso tampoco se está cumpliendo. Entonces, para claridad de los oyentes, y responder la pregunta, sí, efectivamente, si es enviado a casa a trabajar a través del teletrabajo, el trabajo en casa, cualquiera de las dos modalidades, hay amparo de la ARL, y ojalá no pase, el trabajador tiene un accidente o tiene una enfermedad laboral, en ese contexto, pues lo va a reconocer jurídicamente la administradora de riesgo laboral.
Ah, pues es muy claro, el profesor Iván Jaramillo, claro, sigue corriendo el seguro de riesgos laborales, pero también tendría que haber un acompañamiento. Lo que pasa es que esto fue sobreviniente y hay miles de trabajadores en la casa funcionando, pero sí, las ARLs tienen que ponerse pilas aquí en este escenario porque pueden presentarse cosas, ¿no? Lesiones, por ejemplo, porque el puesto de trabajo no es adecuado, puede haber una explosión de lesiones lumbares, qué sé yo, las de los brazos, las manos, en fin, de gente que está haciendo trabajo desde la casa. Interesante. Profesor Jaramillo, muchísimas gracias.
Un saludo para ti, para todo ese trabajo y para todos los oyentes. Espero estén muy bien, de salud todos.
Esto esperamos también, profesor Iván Jaramillo, del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Muy, pero muy interesante lo que nos dice el profesor. A mí me llaman la atención dos cosas. No sé, y comparto con los compañeros de mesa y a ver si José Manuel, el profe o alguien quiere subrayar. Pero me parece que es importante lo que él nos dice en términos de lo de salud, ya lo sabemos. Él dice, está establecido en la ley, pero el decreto lo que hace es reforzar lo que la ley decía. Pero también nos habla de los otros trabajadores que están en la excepción y que están saliendo a trabajar. En el momento en que se presente, una contingencia, que esperemos que no sean muchos trabajadores los que salgan infectados, se tiene que establecer si fue por su condición de salir a trabajar que terminó infectado, y allí tendrían las ARLs que entrar a pronunciarse. Y este último punto me parece muy interesante también, y es el que tiene que ver con el trabajo en casa. También las aseguradoras de riesgos laborales tienen que estar atentas y tienen que hacer un acompañamiento cuando los trabajadores los mandan a la casa. Ahora, en el escenario en el que estamos, es un poquito complicado, ¿no? Profe, José, es un poquito complicado que a todo el mundo le den una asesoría y a todo el mundo le estén adecuando su puesto de trabajo en la casa.
Es que ese es el punto, Yolanda, porque hay una diferencia entre el trabajo en casa y el teletrabajo, y es ahí donde las ARLs pueden agarrarse de esa diferenciación para no pagar, porque el trabajo en casa supone que usted trabaja pues a la buena de Dios, por decirlo de alguna forma exagerada, y el teletrabajo supone que a usted la empresa le debe verificar en su sitio de trabajo que está trabajando en condiciones seguras y en condiciones adecuadas, con la silla que toca, con el ambiente que toca, etcétera, etcétera. Entonces, ahí me parece que hay un punto crítico en caso de donde se pueden agarrar. Usted sabe que siempre es todo en contra de uno, ¿no? En contra del trabajador. En donde se pueden agarrar y decir, no, usted estaba trabajando en casa, usted no estaba haciendo teletrabajo, pero no puedo responder por la tronchada del pie, por decir alguna forma.
Sí, pero fíjense, María Elvira, que en materia laboral lo real se impone sobre lo formal, y al final la constatación de este tipo de casos, para tratar de ver si efectivamente se trataba de un trabajo desde la casa encomendado por la empresa, así no esté formalmente descrito o haya una instrucción dada previamente o una serie de condiciones puestas por la empresa, pues los trabajadores terminan teniendo la razón y termina siendo la ARL en ocasión precisamente del trabajo normal que deberían desempeñar en una oficina, pero que se desempeña ahora desde la casa, quien tendría que responder frente a estas situaciones. Pero es cierto lo que usted menciona, María Elvira, hay líneas grises en toda esta discusión. Sin embargo, si se llegara a ventilar ese caso ante los juzgados, estoy seguro que lo real primaría sobre lo formal en estos casos laborales.
Yo creo que también tenemos que, digamos, separarnos un poquito de la litigiosidad con la cual usualmente, digamos, en el derecho se tratan este tipo de cosas. Vale la pena recordar que estamos en una emergencia, y claro que las ARLs pueden y deben adelantar labores de protección, enseñarle a uno desde cómo sentarse a cómo estar trabajando y en el ambiente en el cual debe trabajar. Yo en particular he recibido de la ARL algunas comunicaciones por correo electrónico que buscan prevenir esos eventuales riesgos laborales que hay en el trabajo en casa. Eso no quiere decir que estemos en una situación de teletrabajo. Insisto, estamos en una situación de emergencia y probablemente lo que tiene que hacer el Ministerio de Trabajo es expedir alguna regulación para ese tiempo de emergencia, teniendo en cuenta además que, claro, sí estamos cubiertos en el ARL mientras estemos trabajando, independientemente de si estemos trabajando en la oficina o en el camino hacia el trabajo en la oficina. Claro que estamos cubiertos y no hay necesidad de entrar pues en la lógica de la litigiosidad de la disputa para poder tener eso claro.